Buenas tardes, bienvenidos a su podcast Hablemos de Seguridad, donde cada semana integrantes de Arcesa Security estaremos hablando sobre temas relacionados a la seguridad patrimonial.
Excelente, muy contento porque hoy es nuestro primer capítulo con video en nuestro podcast de Hablemos de Seguridad.
Excelente, Víctor, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy bien, emocionado porque ya tenemos más equipo, ya nos va a estar viendo la gente.
Excelente, pues bueno, esta ocasión tenemos una nueva sección en la cual estaremos brindando lo que es la sección de camino al CPP. ¿Qué es el CPP? Pues básicamente es una certificación que se da, que se llama Certified Professional in Protection, que es el profesional de la seguridad y protección a nivel mundial. Lo que vamos a estar haciendo, vamos a estar dando pequeños reviews, pequeños avances para la gente que esté interesada en certificarse, pues sepa, no vaya en blanco. También, esto no es un curso como tal, esto es únicamente, son como puntos clave que es importante tomar.
Sí, es importante que la gente sepa que no es un curso, no son puntos que vamos a ir tomando de ciertos, vaya, por la experiencia que hemos tenido o que tenemos. Es importante también mencionar que sepan que es un CPP, ya lo mencionabas tú. Yo puedo decir desde mi punto de vista que yo no sabía que era un CPP hasta que entré al mundo de la seguridad. En la carrera como tal, en criminología, nunca me enseñaron que era un CPP.
Y justamente, pues yo creo que de los profesionales de la seguridad que he conocido, todos coinciden en que es la certificación con más peso que existe, ¿no? Muchas organizaciones realmente te dan pues mayor crédito como profesional en seguridad cuando tienes esa certificación, porque al final del día es una certificación, como bien decía Dani ahorita, a nivel mundial. Entonces, pues vamos a estar ahora sí que repasando un poco del material que tenemos nosotros en video. Hay que aclarar que es mucho más material que hay todavía,
sí, claro.
y no vamos a poder alcanzar a ver todo este material en el repaso. Y el objetivo que tenemos también es nosotros llegar a certificarnos también como CPP.
De hecho, esto nos ayuda a nosotros como para poder presentar. Entonces, si algo les puede servir de esto, mucho o poco, pues esperemos que les llegue a servir.
Importante mencionar que queremos escucharlos también.
Claro.
Sí.
Como mencionándolos, como ya está en video, también va a estar en YouTube. Les paso por las cuentas de Facebook e Instagram
la
liga de YouTube como tal y el canal para que nos puedan ver. El tema de hoy va a estar... ¿Partido existe? No, va a estar
dividido
en
varias partes.
En secciones,
no sabemos cuántas secciones van a ser, pero al menos esta es la primera y esto se va a estar subiendo todos los jueves. Entonces, todos los jueves van a estar recibiendo este material y aparte van a estar recibiendo el que están acostumbrados de Hablemos de Seguridad como tal, en los cuales hablamos de diferentes temas.
Exacto.
En este caso va a ser específicamente CPP.
Sí, correcto. Ahora, como bien saben, si no lo sabían, ahora van a tener conocimiento de ello. Existe un libro que es por parte de ASIS, el libro es el Protection of Assets, el POA, que está dividido en varios capítulos. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy es el tema o el módulo de administración de la seguridad, ¿okay? Lo cual comprende en gran parte sobre cómo es el manejo del personal, cuál es el perfil que debe tener una persona que maneja a un nivel gerencial la seguridad. Y pues es mucho de cuestiones administrativas meramente, entonces vamos ahorita a ver un poco de ello. El día de hoy, con lo que vamos a empezar a platicar o a revisar, es el tema de teorías de la conducta. Estas son teorías que vienen, como les comentaba, en el POA y que muy posiblemente sean parte del examen de CPP. Ahora, esta parte no la habíamos dicho y a lo mejor mucha gente no lo sabe. Para tú poder tener esa certificación tienes que pasar un examen.
Okay.
El examen consiste en una serie de preguntas que tú tienes que responder y que están tomadas directamente del POAL, el libro que les mencionaba, el Protection of Assets, que es al final del día, pues también un gran referente. Yo les recomiendo ampliamente que consigan esos libros junto con los estándares y guías que vienen. Eso los pueden comprar directamente con ASIS. Y pues de ahí pueden estudiar para poder presentar este examen, ¿no? Y pues vamos a platicar entonces de esta parte de las teorías de la conducta. No sé si quieras mencionar algo más antes de ello.
No, yo creo que esto está más que suficiente. Digo, otra cosa, aparte el presentar el examen tiene una serie de restricciones.
Requisitos para elegibilidad.
Exactamente. Entonces, esas le recomendamos que la vean directamente desde la página de ASIS.
Sí.
Igual les pongo la liga abajo en el video. Y empezamos con la teoría de conducta. ¿Qué es la teoría de conducta como tal?
Bueno, aquí, por ejemplo, esas teorías hablan de las necesidades que tienen los individuos y cómo pueden aplicarse a un nivel de gestión, de administración de empleados para poder tener, digamos, por así decirlo, un mejor desarrollo y poder aprovechar al máximo a las personas que están bajo tu gestión. La primera teoría que vamos a ver es la teoría de Maslow, de Abraham Maslow. Es una teoría muy conocida incluso por criminólogos, psicólogos también.
¿Es la pirámide o es diferente?
¿Es la pirámide?
¿Es la pirámide de Maslow?
Sí. Okay. Exactamente. Esta teoría o este proceso tiene 5 pasos que describen la conducta del hombre en términos de las necesidades que experimenta. Estas necesidades son, la primera, alimento y habitación, que son las necesidades básicas,
fisiológicas,
¿no? Exactamente, la parte fisiológica también. ¿Qué es lo primero? Pues la alimentación, ¿no? Pues tienes que comer para vivir. Entonces esa parte pues es una de las más importantes. La otra es la habitación, un lugar donde tú puedas
habitar,
donde puedas vivir, donde puedas habitar. Esas están muy, muy sencillas, ¿no?
Claro.
La segunda es una necesidad de seguridad, tal como protección y prevención de daños y riesgos. Esa es la segunda en el escalafón de la pirámide de Maslow o dentro de esa teoría, ¿no? La seguridad. Otra es pertenecer, tal como membresía y aceptación
por
un grupo y sus miembros. Exacto, la necesidad de afiliación, sí, de sentir que perteneces a un grupo. Y yo creo que todo esto responde en cierta manera a una cuestión instintiva. Al final del día, seres humanos pues no dejamos de ser mamíferos, ¿no? No dejamos de ser en cierta forma descendientes de animales.
Somos,
¿no?,
seres sociales.
Exactamente, somos seres sociales. Entonces es normal que necesitamos o que tengamos una necesidad de afiliación, sí, o de pertenecer.
Tenemos el sentimiento de pertenecer a algo, pertenecer a un grupo.
El siguiente punto viene aquí como condición de ego, tal como lograr cierto reconocimiento especial. Entonces, ahí yo creo que viene encaminado a que tenemos una necesidad de que la gente o los demás reconozcan nuestros logros y que sintamos que vamos avanzando o mejorando en base a eso, ¿no? Y por último, nos viene aquí la necesidad de autorrealización, tal como que se le hagan asociaciones que representen un reto y que sean significativas. O sea, va dentro de lo mismo, ¿no? Sentir que vamos mejorando conforme pasa el tiempo y demás.
Sí, porque uno siente, digo, hablando por mí, yo creo que también a lo mejor no sé ustedes, pero uno se siente bien cuando le dicen, oye, es que ya lo lograste, ese reto lo lograste, lo superaste. Uno se siente bien por dentro.
Ahora, aplicando esto justamente a lo que nos interesa, que es el tema de gestión de la seguridad, pues va dentro de lo mismo, ¿no? O sea, tú tienes que tener a tus empleados que puedan cumplir con estas necesidades básicas, ¿no? Que dijimos que es la necesidad de alimento y habitación. Entonces, el trabajo que ellos tienen debe ser capaz de ayudarles a que ellos puedan cumplir primeramente con esa necesidad. O sea, que el trabajo les dé para comer y para tener un lugar donde vivir. Dijimos también seguridad. Obviamente, tú como empresa tienes que darle a tus empleados una seguridad.
Claro.
¿Qué tipo de seguridades existen? Está, por ejemplo, el tema de la seguridad social, que en cierta manera pues ya les estás garantizando que van a tener derecho a un acceso a médicos. Entonces, eso ya estás cubriendo una necesidad. Seguridad en el lugar de trabajo.
Sí.
Ese también es muy importante, ¿no? O sea, ya les estás dando en su lugar de trabajo que ellos puedan trabajar de forma tranquila, sabiendo que no tienen que preocuparse por cuestiones, o más bien no que no tengan que preocuparse, sino que tienen la manera de evitar que pueda haber a lo mejor algún accidente o algo, ¿no? Porque ellos también siempre tienen que estar en alerta para cumplir con esas medidas de seguridad que se impongan en una planta.
Que ellos se sientan seguros trabajando, más que
exactamente,
nada.
Eso es. Lo dijiste de manera correcta, es justamente eso, ¿no? Ahora, la necesidad de pertenecer, yo creo que eso va dentro de lo que llaman, por ejemplo, cultura de la seguridad o valores que tiene la empresa y demás, ¿no? O sea, el generar cultura dentro de las empresas y hacer que los empleados se pongan la camiseta en el sentido de que sientan que pertenecen a un grupo en una empresa, ¿no? O sea, que se sientan parte de la integración como tal. Entonces, pues, así es como se puede, digamos,
definir,
aplicar. Esta teoría a las empresas, ¿no? El que veíamos ahorita de condición de ego, de lograr cierto reconocimiento especial, va dentro de lo mismo. Si tú tienes un empleado que a lo mejor te propuso un proceso de mejora para tu empresa o que está haciendo su trabajo de una manera, ahora sí que más allá de lo solicitado y demás, pues tú ayudarle con ese ego a que él se sienta que está consiguiendo un logro, ¿no?
O también a lo mejor una promoción, ¿no? Darle una promoción. Oye, exacto. ¿Sabes qué? Esta persona pues trabaja muy bien, me da resultados, pues ya lo voy a pasar a ser líder, a ser jefe, a ser gerente.
Correcto. Más adelante, dentro de este repaso que vamos a hacer del tema de administración de la seguridad, vamos a hablar acerca del tema de las promociones también, porque en el POA también te marcan ciertas cuestiones que tú tienes que tomar en cuenta para tú, digamos, dar una promoción a un empleado, pero todo eso lo vamos a platicar. Lo de autorrealización que platicábamos ahorita, pues también va justamente dentro de eso, ¿no? O sea, ponerle tus retos a tus empleados, alcanzar niveles que los puedan ayudar también ellos a poder irse desarrollando de mejor manera y consiguiendo mejores logros, tal como son, y en muchas empresas los manejan los niveles que les asignan, ¿no? De que tú, cuando tú entras, a lo mejor eres nivel 1 o color blanco, o sea, hay diferentes maneras en las que pueden
implementarlos. Que de hecho, ahí se aplica muy bien lo que es los cultos. Los cultos aplican perfectamente esa teoría porque saben bien cómo, en dónde entrar y en qué atacar.
Hay muchas organizaciones y al final del día, pues un culto no deja de ser un sistema organizacional. Pues que si aplican estos términos de la pirámide de Maslow, pues muy posiblemente van a conseguir una mayor, mejores resultados, por así decirlo, ¿no? Ya dependiendo de cuál sea tu objetivo, pero al final del día son mejores resultados.
Es que son puntos que se pueden aplicar en cualquier lado, ¿no?
Son universales.
Son universales, sí.
Sí, definitivamente. Entonces, por eso es muy importante que uno los conozca, ¿no? Entonces, hasta ahí quedamos con la teoría de Maslow, ¿no? Otra de las teorías que nos manejan aquí es la teoría de la motivación o higiene de Frederick Herzberg, que él define dos categorías independientes de necesidades. Unos son factores de higiene y otros son factores motivadores. Los factores de higiene son, por ejemplo, la cuestión del salario, que era lo que platicábamos, no difiere mucho de la teoría de Maslow realmente, ¿no? Un salario pues te va a dar lo que necesitas para poder vivir y digamos para poder comer también, ¿no?
Y para poder cumplir tus necesidades de autorrealización, todo, o sea, si lo sabes administrar,
te claro, porque si el empleado no tiene un buen salario no se va a sentir a gusto.
Ese es uno de los principales motivos por los cuales a veces se genera disgusto entre los empleados y que pueden llegar a disminuir su nivel de productividad o...
Pero fíjate que no siempre, ¿eh? Porque digo, todo está completamente relacionado al nivel que tengas de salario y a tu calidad, al estilo de vida que quieras manejar. Sí. Porque si quieres motivar a un empleado, no todos los motivas por dinero, o sea, no todos su motivación es el dinero. Entonces, o sea, sí es importante, pero tampoco es de ley.
Es una cuestión también multicausal, se podría decir, ¿no? Lo que puede generar descontento en un empleado, o sea, no necesariamente el dinero, como dice Dani, o sea, a veces lo que buscan a lo mejor es un reconocimiento público, uh-huh. O sentirse que forma más parte de la empresa, o sea, puede haber muchos motivos por los cuales un empleado pueda sentirse descontento.
O fíjate, hasta porque no hay trabajo, te pongo un ejemplo, hay empresas que, oye, ¿por qué no te mueves de aquí si ganas bien poco? Pues que casi no trabajo, o sea, estoy en a gusto aquí, me voy a tirar huevos, me voy al baño a dormir, o me la paso platicando y no me regaña.
Sí.
Y no le importa el dinero, lo que le importa es estar a gusto y que no lo estén presionando con el trabajo.
Sí, exacto, o sea, también está ese tipo de motivación, ¿no? Yo creo que aquí lo importante es más que nada, pues, conocer a tus empleados en medida de lo posible. A lo mejor, por ejemplo, Recursos Humanos pues no va a poder conocer a todos los empleados, pero para eso tienes a lo mejor a los supervisores que están día con día y que son quienes deben detectar ese tipo de situaciones y poder gestionarlos de forma correcta, ¿no? O sea, aprovechar la situación de cada persona para que la persona se sienta más a gusto con la empresa y te dé los mejores resultados al final del día.
Exactamente.
Ahora, otro de los factores de higiene que viene en la teoría de Herzberg es relacionado a las prestaciones. Que era lo que decíamos ahorita, ¿no? El tener, por ejemplo, tu seguro médico, a lo mejor algo que te pueda ayudar con tu vivienda, prestaciones, por ejemplo, como aguinaldos en cuestiones cuando son en Navidad,
bonos de gasolina,
bonos de ahorro, bonos de gasolina, o sea, todo eso te ayuda a que la persona pues esté pues, más a gusto dentro de su trabajo, ¿no? Otra cuestión, y antes que eso, ¿no? O sea, antes de pasar al siguiente punto, el tema de las prestaciones, muchas veces ves que las personas justamente se quedan en sus trabajos por las prestaciones.
Sí.
Que dicen, ok, pues a lo mejor mi sueldo no es tan alto, pero pues las prestaciones están muy bien. O sea, y eso es algo que diferencia a muchas empresas, ¿no? Que dices tú, pues que en esta empresa pues tiene muy buenas prestaciones.
Tienen buenas utilidades, que tienen el fondo de ahorro, seguros, gastos médicos, todo eso.
Y eso hace que ellos quieran ingresar a trabajar ahí, ¿no? Y que estando ahí, pues traten de cuidar más el trabajo también. Entonces, definitivamente es un motivador. Aquí también nos ponen la cuestión de seguridad, que es la que ya dijimos, ¿no? Seguridad a la hora de poder implementar tu trabajo y demás. Otro es la supervisión, que ese yo me supongo que va más encaminado a lo que platicábamos ahorita, ¿no? Que los supervisores estén alerta de los empleados, y puedan ayudarlos a cumplir sus necesidades y a que tengan ese sentido de pertenencia dentro de la empresa, ¿no? Porque al final del día, pues cada empleado es diferente.
No, y una buena supervisión, porque también si no tienes un buen jefe, no te vas a sentir a gusto.
Y una buena supervisión va desde, por ejemplo, que el supervisor sea capaz de detectar cuando un empleado tiene problemas de alcoholismo, problemas de drogadicción, cuestiones familiares que puedan afectar su desempeño y que puedan generar a lo mejor accidentes o demás, que esté cumpliendo con su trabajo de manera correcta. O sea, la supervisión realmente tiene que ser muy robusta en ese sentido.
Claro.
Y esos son los que dijimos factores de higiene. Ahora, vamos a hablar acerca de los motivadores de la teoría de Herzberg. El primero es asignación, que representa
un reto,
que es lo que, como lo platicábamos ahorita, ¿no? O sea, el tener actividades que sean desafiantes y que al tú poder cumplirlas, sientes que pudiste obtener, digamos, un triunfo, ¿no?
Que va de la mano con el de Maslow del ego, ¿no? Lo que ya platicábamos. O sea,
sí.
Triunfo, supero mi reto y me siento bien conmigo mismo.
Correcto. También aquí nos marca el reconocimiento por el trabajo, que va dentro de lo que platicábamos ahorita. Tener una mayor responsabilidad, que igual va a seguir creciendo dentro de la empresa igual, y un crecimiento individual. Entonces, todo esto pues es prácticamente muy, muy similar al tema de que veíamos ahorita sobre la teoría de Maslow, ¿no? O sea, son temas realmente muy similares en cuanto a eso. Dice aquí que Herzberg creía que los factores de higiene no producen crecimiento en el individuo ni aumentan la producción de trabajo, pero evitan pérdidas en el desempeño. Por otra parte, Herzberg sintió que los motivadores tenían cierto efecto positivo sobre el empleado y daban por resultado una mayor satisfacción en el trabajo y una mayor capacidad de producción total. También nos dice que hay una relación estrecha entre la teoría de la motivación de Herzberg y la teoría de Maslow. La teoría de Herzberg también se conoce como teoría de motivación del trabajo, en el sentido de que la motivación genuina para el trabajo proviene del propio trabajo y no de los denominados factores de higiene. O sea, aquí prácticamente nos dice lo que ya platicábamos, ¿no? O sea, que realmente pues son teorías muy similares y que van de la mano una con la
sí,
otra.
Sí, son muy, muy estrechos, o sea, son puntos muy similares.
Ok.
Perfecto.
Entonces, ¿hasta aquí no sé si tengan algún comentario?
No.
Bueno, vamos a pasar entonces acerca de la teoría, las teorías que elaboró Douglas McGregor, que él tiene dos teorías, la teoría X y la teoría Y. En la teoría X, lo que sostiene es que los gerentes tradicionales tienen varias suposiciones básicas sobre los empleados, o varias suposiciones básicas, ¿no? Por ejemplo, una de ellas nos dice aquí que la regla de la gerencia es organizar recursos en una estructura que requiere supervisión estrecha de todos los empleados y produce un control máximo. Otro es, la responsabilidad de la gerencia es dirigir los esfuerzos del personal de la agencia para mantenerlos motivados, controlar todas sus acciones y modificar su conducta para ajustarse a las necesidades de la organización. Otra es, en caso de que la gerencia no toma parte activa en el control de la conducta de los empleados, estos serán pasivos a las necesidades de la organización. Otra de ellas nos dice que el empleado promedio es por naturaleza flojo y trabaja tan poco como sea posible. Otra es que el empleado promedio carece de ambición, le disgusta la responsabilidad y la autoridad y prefiere recibir órdenes que ser independiente.
¿Eso cómo estuvo? O sea, ¿es lo que dice Douglas?
Sí, bueno, es que él tiene dos suposiciones básicas. Vamos a escuchar las dos y luego las platicamos para ver la diferencia entre cada una. También dice que el empleado promedio carece de ambición, le disgusta la responsabilidad y autoridad y prefiere recibir órdenes que ser independiente. Esa fue la que leí ahorita. El empleado está básicamente autocentrado, no siente las necesidades de la organización y debe controlársela estrechamente. Por naturaleza, el empleado promedio se resiste al cambio. El empleado promedio no tiene la capacidad para resolver problemas de manera creativa. Esa es la teoría X que nos dice ahí, que son la ideología que sostienen los gerentes tradicionales.
Esa es la teoría, pero es negativa. Uh-huh. Es la teoría negativa, ¿verdad?
Y la teoría Y dice que los gerentes de esta teoría supone lo siguiente, vamos a pasar aquí. Dice que el papel de la gerencia es organizar recursos para alcanzar las metas de la organización. Que el trabajo puede ser una parte placentera de la vida de uno cuando las condiciones son favorables. Aquí empezamos a ver que pues totalmente lo opuesto a lo que vimos en la teoría anterior. Dice, las personas no son por naturaleza flojas, pasivas o resistentes a las necesidades de la organización, pero se han hecho así como resultado de su experiencia al trabajo dentro de la organización. La gerencia no reconoce el potencial para desarrollar dentro del empleado. La responsabilidad de la gerencia es reconocer el potencial que está presente dentro de cada individuo y permitir libertad a este para desarrollar sus capacidades. Las personas poseen creatividad y pueden resolver problemas de organización cuando la gerencia los alienta. La tarea esencial de la gerencia es desarrollar las condiciones de la organización y los procedimientos de operación de manera que el individuo pueda alcanzar sus metas y dirigir sus esfuerzos hacia las metas y objetivos de la organización. Como bien decía Víctor, la teoría griega nos habla de algo mucho más positivo.
Es correcto.
Dándole un enfoque positivo a las cuestiones que nos estaba manejando, por ejemplo, la que los empleados son flojos por naturaleza, aquí no dice lo contrario, o sea, que realmente no son flojos, sino que están desmotivados por la falta de organización de la gerencia y demás, ¿no?
De incentivos, okay. Puede ser también.
Sí, exactamente, entonces ahí son dos posturas totalmente diferentes, y yo creo que va por así decirlo, de acuerdo al enfoque de que fuera de lo clásico.
Okay.
O sea, de no culpar simplemente al empleado, ¿no? Sino que la organización o la gestión gerencial se involucre más y busque la manera de desarrollar a los empleados para poder obtener los mejores resultados, ¿no?
Que fue lo que nos decía Juan Manuel Jiménez en su momento, en la entrevista de él. O sea, correcto. Que a las personas que no han escuchado su episodio, les recomiendo que lo escuchen.
Totalmente.
Pero nos daba un pequeño brief de cómo él, o sea, cómo él ayudaba a los departamentos a que se desarrollara como tal al empleado. O sea, que buscaban el desarrollo completo y trataban de buscar para que esa persona, si quería un puesto de dirección, bueno, lo ayudaban a trabajar a que llegara ese puesto de dirección.
Pero fíjate, exacto, que yo voy más a lo mejor se escucha feo, escucha negativo, pero yo sí pienso que la mayoría de las personas son flojas, ¿no?
No siempre, güey. O sea,
es que, vaya, a lo mejor me escucho mal o es mi pensamiento, no, pero el mexicano tiende a ser así.
Yo te voy a decir una cosa.
En algunos casos, ¿no?
Te voy a dar mi
ejemplo. ¿Tu vista, sí?
No, mi ejemplo. O sea, yo
tu experiencia.
Mi experiencia. Yo fui viva voz. O sea, yo antes de estar aquí en Arcesa, yo estaba en una empresa donde estaba como ingeniero de diseño, que la verdad nunca me gustó ese trabajo, güey. O sea, yo lo agarré para poder salir de la carrera con un trabajo.
Va.
Pero no me gustaba. Y era un empleado promedio, below promedio. O sea, un poquito abajo del promedio. ¿Por qué? Porque estaba desmotivado. Era algo que no me llamaba, era algo que no me interesaba. Era...
Pero ahí ya estaba desmotivado por ti, no por la empresa.
No, sí, la empresa, porque ellos nunca supieron foguearme o nunca supieron ver cómo que mis actitudes y me dijeron, es que tú no eres de este puesto. O sea, un buen supervisor me dice, güey, tú no tienes por qué estar aquí. Deja, sabes que se abrió esta vacante, aplica para ella donde sé que vas a aplicar más. O sea, ahí también es función del DRH y el de supervisor.
Y tiene que haber un buen canal de comunicación entre el empleado y las personas que manejan ese tipo de situaciones, ¿no? Como recursos humanos y demás. Otra parte de los temas que vamos a ver de la Administración de la Seguridad es justamente eso, los canales de comunicación que tienen que existir para que pueda, digamos, darse de manera más eficaz y poder evitar ese tipo de situaciones, ¿no? Que a lo mejor realmente, pues, sí había vacantes de recursos humanos que tú pudiste, por parte de recursos humanos que tú pudiste haber cubierto perfectamente. Exacto. Y que hubieras dado tu mejor rendimiento a la empresa, pero sin tú poder conocerlas, y que si tus supervisores tuvieran la manera correcta de canalizarlo, pues no se concretó nada, ¿no? Y ya no seguiste trabajando ahí. Entonces, pues ahora sí que también hay un poco de todo, ¿no? Porque también tengo el punto de vista de que si hay personas que a lo mejor pues, tienen ese tipo de personalidad, ¿no? Pero a lo mejor si tú pudieras encontrar algo que le guste a cada quien, pues pudieras acomodarlos en una mejor posición.
Había un mito que escuché, o sea, no sé la verdad si era mito o realmente fue... Creo que era Bill Gates en su momento en una entrevista. Digo, todo esto no me consta.
Creo que fue Steve Jobs el que dijo, ¿no? Que cuando quiero una solución fácil para algo, pongo a alguien flojo para hacerlo.
Exactamente. No me acuerdo. Fue un empresario bueno y digo, no.
Sí, fue uno de los dos.
Fue, no sé si es mito o si es realidad, pero el punto es que les decía eso. O sea, yo siempre contrato personas flojas porque sé que son las personas que van a sacar la solución con el menor tiempo,
esfuerzo
posible. Que al fin y al cabo la manufactura es lo que importa.
Y eso es bueno o será malo, ¿no? Porque... barato, o sea,
pues,
claro,
¿no? Lo puedes probar, a lo mejor, ¿no? O sea, no tanto que sea barato, sino que a lo mejor busquen las maneras de hacer los procesos más eficientes,
prácticas.
Más prácticos, pero, más fácil para los empleados. Y puedes probarlos por un tiempo, ver si son buenos o no son buenos, o sea, pero lo importante es que haya una comunicación, ¿no? O sea, que tú realmente sepas a quién estás contratando, dónde lo vas a acomodar, que analices sus resultados, o sea, te digo, todo eso también viene más adelante en lo que vamos a ver de administración de la seguridad.
Exactamente. Entonces, te digo, es importante dar un pequeño recap de lo que estuvimos viendo, que fueron las tres teorías de...
Esa fue la de Maslow, la que vimos, y las de McGregor, que es la teoría X, la teoría Y.
La de Herzberg.
Y la de Herzberg, que es la de higiene y motivación.
Fíjate que yo me quedo más con la teoría de Maslow.
Yo también.
Es más universal.
Es más universal, siento que la puedes utilizar más cosas y más gente la conoce.
Correcto, pero aún así es importante conocer pues lo más que se pueda, ¿no?
No, claro, digo, el punto es...
Sí, pero sí entiendo lo que te refieres, ¿no? Que además lo parece ser más universal.
Es correcto.
Ahora, hay que mencionar también, hay todavía más teorías que tienes que conocer por parte del POA para presentar el examen de CPP. Vienen en el POA, no lo vamos a ver todas ahorita porque ya el tiempo no nos alcanza. Pero pues... Ahí están algunas cuantas, ¿no?
Igual, si quieren conseguir el POA, lo vende ASIS directamente. ASIS directamente. Si son miembros de ASIS, creo que les sale en descuento. No sé precios a la fecha. Pero si no son miembros de ASIS, como que ya los pueden comprar en español y en inglés.
Correcto.
Y es directamente desde ASIS.com.
Tengo entendido también que para presentar no necesitas ser de ASIS, ¿no?
No ocupas. ASIS. Te sale más barato si eres miembro, pero no, sí, no es mandatorio.
De todas maneras, revisen los requisitos de elegibilidad por parte de ASIS para que puedan tener la información así exacta, ¿no?
Excelente. Entonces... pues ya nada más nos quedan pues invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales.
Correcto.
Lo que es Facebook e Instagram, como Arcesasec en Facebook, Arcesa Security en Instagram, y en Twitter como Arcesa Security también. Está la página, va a estar este video que es nuestro piloto para Facebook, Facebook y para YouTube. Y pues básicamente sigan, les va a gustar el material y esperemos les sirva de alguna manera.
Correcto.
Sin más por el momento, ¿quieren aportar algo más?
No, pues gracias por vernos y escucharnos.
Así es.
Entonces, esperemos les guste. Gracias.